Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa multiplataforma.
No puede por ley se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes. Tenga usted muy buenas tardes. Y si es la una en punto, ¿eh? En punto, pero en punto tiempo del Centro de México, usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de 97 estaciones de radio en todo el país. Sí, estamos transmitiendo este programa en este momento a través de 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos.
En Arizona, California, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
Y también estamos en Telefórmula.
En Telefórmula estamos en Easy, canal 121, Sky, canal 157, Total Play, canal 161, Megacable, canal 153 y en Dish, canal 354.
Y también para nuestros paisanos, Laura.
Que hoy, Joaquín, más que nunca, le seguimos mandando todo nuestro apoyo, nuestro cariño a nuestros paisanos en California. Y estamos en Xfinity Latino y Latino View.
Y también estamos en internet y en redes a través de radioformula.mx, a través de lopezdoriga.com. Estamos en Instagram y en YouTube. Y hoy...
¡hoy es viernes, chiquito!
Estaré usando al atardecer.
Y entonces
hoy es jueves 9 de enero del año 2025. Han transcurrido 9 días y faltan 356 para que termine este año. Corre la semana número 2.
¿Y de quién es santo, Laura? ¿De quién es santo? Laura Pérez Cineros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. Este ya jueves 9 de enero.
Bendito jueves, Joaquín. Hoy vamos a festejar a Basilisa y a Julián. Muchas felicidades a todos ellos.
Ah, pues Julián, te mando un abrazo, ¿sí? Y que salga todo bien. Muchas felicidades hoy. Joaquín, ya, hoy 18 años. Lo que es la vida, qué felicidad. Muchas felicidades y te quiero mucho y nos vemos al rato. Mira, esta es en el cumpleaños. Es Marilyn Monroe. Esto fue en el Madison Square Garden de Nueva York. Y Marilyn Monroe era el cumpleaños del presidente Kennedy. Sí. Fue el 19 de mayo del 62, ¿sí? Y le cantó el Happy Verde. Que ya estaba un poco avanzada la fiesta, ¿sí?
Happy birthday.
John F. Kennedy celebraba 45 años. Pocos meses después, ¿sí? Esto fue el 19 de mayo. El 5 de agosto del mismo 1962 se encontraron muerta Marilyn Monroe en su residencia en Los Ángeles. Y en noviembre del año siguiente, 63, asesinarían a John F. Kennedy. Bueno, pues esto te lo cuento, querido Joaquín. Nada más un recuerdo, muchas felicidades y te abrazo con cariño. También es tu cumple, Zoé Robledo. Robledo, muchas felicidades. Eduardo Sojo también cumpleaños hoy. Paco Rodríguez, felicidades. Mariano Osorio, querido Mariano, te mando un abrazo. Felicidades de tu cumple. Y también a Kika Edgar, muchas felicidades. Y si todo esto es hoy, Laura, nos quiere decir de quién va a ser santo. Mañana ya viernes. Viernes 10 de enero.
Con gusto, Joaquín. Mañana vamos a celebrar a Agatón. Muchas felicidades.
¿A quién?
A Agatón, Joaquín.
Bueno. Y pues saludo al equipo. Ana Berta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ana Berta Coronado, Oscar Satalain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, también Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García, en Telefórmula te saludo, Alonso Mancera, buenas tardes, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores, Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho, que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y vamos, muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá esta tarde, esta noche, vamos, en el correr de las próximas horas. La catástrofe nunca vista en la ciudad de Los Ángeles. Nunca vista una catástrofe así. Fuera de control los incendios, 6 que han destruido más de 2,000 estructuras, más de 2,000 casas y edificios. El fuego sigue fuera de control. Es un enjambre de fuego inédito. Ha desplazado a más de 200,000 personas. La devastación es generalizada, es incontenible. ¿Por qué? Por los fuertes vientos de Santa Ana, que en algunas zonas ha llevado al fuego, ha soplado, ha impulsado al fuego a una velocidad de viento de 104 millas. Estamos hablando más de 160 kilómetros por hora. Aquí en México, Omar García Harfuch da a conocer que han disminuido los delitos en los primeros 100 días de este gobierno en un 16%. Destaca la contención de homicidios en Sinaloa, en donde hoy se cumplen 4 meses de violencia. La presidenta Sheinbaum reprueba con toda razón la entrega de roscas y juguetes en Tabasco al nombre del Cártel Jalisco. Y pregunto yo, ¿a qué hora el Cártel Jalisco llegó a Tabasco? Y sigo preguntando, ¿quién le abrió la puerta de Tabasco al Cártel Jalisco? Y sigo preguntando, el anterior gobernador, ¿por qué lo premian con la Dirección de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, como al ex gobernador de Chiapas, como cónsul general de México en Miami? ¿Quién les abrió la puerta al crimen organizado en el gobierno de López Obrador, en Tabasco y en Chiapas? ¿Por qué nunca los vieron? ¿Por qué miraron para otro lado? Ahí están las preguntas, esta es la realidad. ¿Sí? Los regalos de Reyes del crimen organizado a los niños ya en Tabasco. Enfrentamiento entre fuerzas federales y delincuentes deja un muerto y 7 detenidos en Querétaro. Consejeros del INE piden en su reunión de hoy a la presidenta 1,000 millones de pesos más para la elección judicial el día 1. Jornada de protestas en Venezuela en repudio al dictador Nicolás Maduro a horas de su toma de posesión mañana. La opositora María Corina Machado sale de la clandestinidad. Se suman las protestas en Caracas. ¿Atreverá Maduro a encarcelarla? Es un desastre. México, el gobierno de México reiteró que sí asistirá el embajador en Caracas a la toma de posesión. Para mí, que no tengo nada que ver en estas decisiones, es un error. Este es un dictador que ha llegado a través de un fraude y que nunca enseñó cómo se comprometió las actas, que no puede acreditar que ganó y sin embargo por la fuerza tomará la presidencia otros 6 años y en el resto del mundo.
El dictador Nicolás Maduro califica como títere al opositor Edmundo González y advierte que pronto le llegará la hora como a Juan Guaidó. En esto, Edmundo González anuncia que muy pronto nos veremos en Caracas. Canadá reconoce también a González como ganador de las elecciones venezolanas. Eligen al jefe del ejército Joseph Aoun como nuevo presidente del Líbano tras más de 2 años sin jefe de Estado y en medio del conflicto entre Israel y Hezbollah. Hoy los funerales de Estado en Washington al expresidente Jimmy Carter, quien murió a los 100 años. El presidente Biden dice que el gran mayor atributo del presidente Carter fue su coraje. También asistieron Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton. Estima Naciones Unidas un crecimiento del Producto Interno Bruto Global de 2.8% para el 2025. Asia estaría a la cabeza. En un momento le doy todos los detalles.
Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Mire, lo que está pasando en Los Ángeles es catastrófico. Los incendios son incontrolables. Jamás había visto esto en la ciudad de Los Ángeles y yo creo que en ninguna otra ciudad estadounidense, quizá cuando aquellos terremotos de principios de siglo pasado en San Francisco, pero yo no recuerdo este nivel de incendios y esta catástrofe. Los incendios están fuera de control, ¿por qué? Por los vientos de Santa Ana, propios de esta época, que tienen en algunas zonas velocidades de hasta 102 millas por hora. Estamos hablando de casi 170 kilómetros por hora. Anoche un jefe de bomberos decía en Los Ángeles, no hay cuerpo de bomberos en el mundo que pueda controlar esto. Es catastrófico. Voy contigo, Mónica Rubalcaba, Agencia EFE en Los Ángeles. Adelante, Mónica.
Te saludo, Joaquín, y te cuento que los incendios forestales siguen afectando varias zonas de Los Ángeles. Al menos 100.000 personas han tenido que ser evacuadas y el fuego ha destruido más de 11.000 hectáreas. Esta mañana las autoridades dijeron que la devastación es tan grave que la compararon con el impacto de una bomba. Los bomberos siguen luchando contra los 5 incendios activos en el condado, pero la situación sigue siendo crítica.
Voy contigo, Humberto Barrera, de Fórmula. Te escucho, Los Ángeles.
Así es, ¿qué tal, Joaquín? Te saludo desde Altadena, California, y es que estamos viendo los estragos que han dejado estos incendios históricos que no tenían precedentes en la zona de California. Vemos una residencia bastante amplia con más de 15 carros clásicos, pues prácticamente terminando en chatarra, y por supuesto la residencia terminó en cenizas. Los detalles más adelante, Joaquín.
Es terrible, las escenas son de ficción, pero es una realidad. Octavio Valdés, también en Los Ángeles, de Univisión. Adelante, Octavio.
Muy buenas tardes, Joaquín. Son más de 48 horas de incendios sin control, que lo mismo han arrasado casas, negocios, complejos deportivos, escuelas. Son daños multimillonarios. Y lo peor, la muerte de 5 personas hasta ahora. Desde Los Ángeles, California, más adelante te tengo la información completa.
Gracias. Seguimos en Los Ángeles. Andrea González, Univisión.
Y el fuego continúa azotando a California. Es el tercer día en que el condado de Los Ángeles se encuentra bajo fuego, con más de 2.000 estructuras destruidas, 130.000 evacuados, 5 personas muertas. Las cifras son aterradoras y el panorama desolador. Tendremos el reporte completo desde Los Ángeles, California.
Hasta ahora no es el más letal, ¿sí? Hubo uno, el Campfire de 2018, pero este no. Estamos hablando de extensión, de destrucción, de incendios terribles, no vistos, fuera de control y creciendo y extendiéndose sobre lo que sea. Aquí hay preocupación, Rocío Galván, Fórmula Tijuana. ¿Por qué? Por los mismos vientos de Santana. Te escucho.
Hola, Joaquín, te saludo con gusto. La condición Santana, que reavivó el fuego en el incendio forestal en Los Ángeles, mantiene en vilo a las ciudades de San Diego y Tijuana, donde se han registrado otros incendios. Decirte que los meteorólogos pronostican que la condición Santana regresará a la zona y continuará durante una semana en lo que es la temporada más seca desde los años de 1800 y tantos aquí en la zona de Baja California y California. Los detalles, Joaquín, te los platico más adelante.
Gracias, Rolly Aldave. El tema llegó a la mañanera con la presidenta.
Sí, así es, Joaquín, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, dijo que ha girado instrucciones al canciller Juan Ramón de la Fuente para que ofrezca todo el apoyo que se necesita allá en los Estados Unidos ante esta situación que se vive de emergencia por los incendios. La presidenta hoy, Joaquín, encabezó la reunión del Gabinete de Seguridad, quien dio cuentas a los 100 primeros días que van de su administración. Se reporta, a Joaquín, una disminución de algunos delitos de alto impacto, entre ellos el homicidio doloso a nivel nacional, pero también en el estado de Sinaloa, en donde dice el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que se ha logrado contener la ola de violencia que se registró desde el año pasado. En estos momentos, Joaquín, aquí en Palacio Nacional, la mandataria federal se reúne con los consejeros del Instituto Nacional Electoral, quienes vienen a pedirle más recursos para realizar la elección judicial, Joaquín.
Oye, Israel, estás ahí en la calle de Corregidora, ¿no?
Exactamente, Joaquín, aquí en la calle de Corregidora nos encontramos en estos momentos.
No, después de más de 6 años no les han puesto ni el toldito siquiera.
No, Joaquín, no hay nada en estos momentos. Ahorita lo que nos cubre del sol es pues, la sombra de los edificios, pero no hay toldito, Joaquín.
Y de la lluvia el paraguas.
Exactamente, Joaquín, afortunadamente ahorita no hay lluvia, pero sí mucho viento y frío por las mañanas y en las tardes, Joaquín.
Ojalá alguien se asomara ahí al... a la calle número 10 de Downing Street en Londres para que vea cómo están los reporteros en la calle, sí, pero en qué condiciones. Claro, aquellos Downing Street, tú estás en la calle de Corregidora. Gracias, Israel. Volveré contigo. Le quiero decir que el gobierno de México, así lo señaló Israel, la presidenta, está al frente y ha dado órdenes al canciller de la Fuente para que se ponga al frente de la ayuda y atención a los mexicanos en Los Ángeles. ¿Por qué? Porque miles han quedado sin casas, miles han quedado sin trabajos, miles han sido expulsados, miles y miles han recibido órdenes de evacuar, de desalojar. Es un desastre, es una catástrofe Los Ángeles. Yo creo que el mundo no le ha dado bien a bien el golpe de lo que está pasando en Los Ángeles, a pesar de que hay ejemplos extraordinarios de periodismo, cuando, por ejemplo, The Guardian de Londres trae de principal el incendio en Los Ángeles. The New York Times, Los Ángeles de Nueva York, está lejísimo. Lo más que saben los neoyorquinos de Los Ángeles es que ahí se hacen películas y juegan los Dodgers. Pero está de principal en el New York Times. También en el Chicago Tribune viene de principal. En el caso del New York Times viene de 8 columnas. Casi nunca publica 8 columnas, publica 4 de principal el New York Times, lo que da la dimensión del desastre, de la catástrofe que es Los Ángeles y que sigue fuera de control a la espera de que se reaviven los vientos de Santa Ana, que a su vez van a reavivar los incendios. Ese es el panorama en Los Ángeles. Quiero decirle que, por supuesto, el INEGI advierte que la economía mexicana entrará en contracción en el corto plazo. ¿Por qué? Pues uno de los factores es Trump. No nos equivoquemos, es Trump. Jornada de protesta en Venezuela en repudio a Maduro. Reaparece María Corina Machado, sale de la clandestinidad, se suma a las protestas. Maduro, perdón por la asociación, sí. Maduro la quiere meter a la cárcel. Mañana toma posesión a pesar de no haber demostrado que ganó. Al contrario, continuamos.
Pero primero hay mensajes, que es aquí en Grupo Fórmula, que después de los anuncios, Joaquín tiene para usted todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bien, voy contigo, Gilberto Quesada. He estado insistiendo en el tema de cómo el crimen organizado se infiltró, se hizo durante el sexenio pasado de Tabasco. Se hizo de Chiapas y se hizo de Tabasco. Y todos en los abrazos. Te escucho. Fórmula Tabasco.
Joaquín, aquí en Tabasco el cártel Jalisco Nueva Generación entregó roscas de reyes y juguetes a la población. Sucedió al menos en un municipio, en Macuspana, la tierra del expresidente López Obrador, y fue su hermano, el actual secretario de gobierno, quien confirmó la situación. Más adelante te entregaré detalles al respecto.
A ver, ¿qué decías del hermano del expresidente? Ah, se cortó. Bueno, voy a ir contigo en este momento, Daisy Herrera. Este caso, este es el México real, ¿sí?
Joaquín, buenas tardes. Fue girada una orden de aprehensión en contra del expresidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Edgar Danés Rojas, por delitos sexuales. Este mismo personaje que sufrió un atentado a balazos antes de concluir el 2024. El avance de la información.
Así, el México real. Leopoldo Espejel. ¿Qué pasa en la colonia de la Cuarta Transformación después del enfrentamiento de ayer donde la policía lanzó gases lacrimógenos contra los sufridos habitantes de esa colonia que se oponen a que se hayan cambiado la nomenclatura y sin avisarles?
Joaquín, muy buenas tardes. Nos encontramos en la colonia Cuarta Transformación en el día después de este enfrentamiento en el que habitantes, Joaquín, que se resisten a cambiar de nombre de su colonia y, por supuesto, de realizar trámites como la renovación del Instituto de la Credencial del INE, Joaquín, pues hoy algunos de ellos continúan manifestando su esperanza de que las cosas vuelvan a la normalidad y vuelvan a los nombres que tenían las colonias anteriores. Había una reunión con habitantes de esta zona y el gobierno del Estado de México. Por lo pronto se han retirado al menos 40 postes de nomenclatura. Algunos permanecen, Joaquín, y también algunas viviendas que fueron aseguradas por las autoridades municipales. Pero los detalles, Joaquín, te los platico más adelante.
Así ahí veo que dice propiedad municipal esa casa. ¿En qué esquina estás?
Estamos, le pido a Óscar Jiménez que enfoque, estamos en la calle de Sembrando Vida, Joaquín, y Turismo Comunitario. Sembrando Vida y Turismo Comunitario, esta es una zona, Joaquín, pues altamente marginal, son calles que no cuentan con pavimentación, no cuentan pues con la mayoría de los servicios, y bueno, pues esto es parte de esta colonia, la Cuarta Transformación, que es una zona también, un terreno muy accidentado para llegar hasta este sitio, son calles muy empinadas, hay que bajar con mucha precaución, en la mayoría de los casos hay que hacerlo caminando, Joaquín.
Pues fíjate que sin querer, queriendo, estos profetas de la 4T retrataron perfectamente lo que es la Cuarta Transformación en esa colonia popular, en donde no hay servicios, no hay agua. ¿Qué tal la calle que le decía ayer? Calle Internet para todo. Si no hay luz, ¿cómo van a tener internet?
Efectivamente, Joaquín, no hay luz, no hay internet y tampoco pues hay tandas del bienestar, tianguis del bienestar, no existen. La gente tiene que caminar pues por lo menos aproximadamente unos 700, 800 metros para poder llegar a un centro de abasto. Y la mayoría de estas viviendas, Joaquín, pues mira, estas son las condiciones que te capta Óscar Jiménez en las que se encuentran.
Oye, y por supuesto ahí llega todos los días el gas bienestar, ¿no?
No, Joaquín, no, ni lo conocen, ¿eh? El gas bienestar me parece que sirvió 3 o 4 meses y después se olvidaron, pero a este el sitio, Joaquín, sería muy difícil que llegaran los camiones de lo que fue el gas bienestar, porque te repito, la mayoría de los accesos son a pie, algunos en motocicleta, en vehículo. Es muy difícil, Joaquín, porque corres el riesgo, pues, de irte al vacío, así, así, literalmente.
Oye, y en la calle esta de, ¿cómo es? Héroes de Pasta de Concho.
Vimos algunas calles, Joaquín, algunas ya fueron retiradas, te lo comentaba ayer uno de los vecinos, la calle de Me Canso Ganso ya no existe, hay otras que sí, como Mexicana de Aviación, como Salario Mínimo, como Trabajadoras Sociales, y la calle de Moneda, que es la que cruza justo, se encuentra en este punto donde están estas personas, a la derecha de Óscar, es la calle de Moneda, y la calle pues de Turismo Comunitario, hay Trabajadoras Sociales, hay Tandas del Bienestar, hay la calle de Mexicana de Aviación, y bueno, pues así son este tipo de nombres que pusieron, Joaquín. Ya tampoco encontramos la calle de Tengo Otros Datos, pero sí encontramos calles, por ejemplo, como Salario Mínimo y Escuelas del Bienestar, Joaquín.
Bueno, luego volvemos a hablar, Pasta de Concho es Justicia, calle de Justicia para Pasta de Conchos. Esta es la colonia Cuarta Transformación, creada por Morena, que la retrata. Voy a continuar y volveré contigo, Leopoldo Espejel. Voy a ir directamente contigo, Álvaro Algarra, ¿sí?, de La Voz de América en Caracas. Caracas es el centro de atención de América Latina, donde mañana se decide el futuro de la democracia de Venezuela y quizá el de otros países. Te escucho.
Joaquín, hace minutos estuvimos con María Corina Machado en el este de Caracas, en una concentración, presuntamente, Joaquín, después de hacer su discurso, tumbaron la moto en la que ella se trasladaba y presuntamente habría sido detenida por los organismos de inteligencia y contrainteligencia del país. Algo realmente increíble lo que está pasando en este momento. Ella convocó a una manifestación política pacífica. Todo estaba en calma. Ella apareció, se montó en un camión un gran despliegue militar, policial, de organismos de inteligencia, de contrainteligencia, policiales encapuchados, y se la llevaron presa aparentemente, Joaquín. No sabemos qué puede... La última información de su comando fue que tumbaron la moto donde ella se trasladaba y fue detenida. Estamos a la expectativa de lo que pueda pasar en las próximas horas. Vemos que Edmundo González Urrutia, el líder opositor, que según la oposición ganó con el 70% de la votación el pasado 28 de julio, se encuentra en República Dominicana. Él aseguró que va a venir a Venezuela por tierra, mar o vía aérea. No obstante, todos los puntos fronterizos están custodiados por organismos de seguridad. Es una tensa, una situación muy tensa, muy dramática, diría yo, lo que estamos viviendo a esta hora en Venezuela. Durante las últimas horas, Joaquín, también se ha registrado una ola de detenciones de activistas de derechos humanos, de políticos. El excandidato presidencial Enrique Márquez también está detenido, desaparecido. Tienen más de 40 horas desaparecidos estas dos personas. Es realmente dramático lo que está pasando. Hoy vimos cómo, a pesar de todo el amedrentamiento, a pesar de todas las detenciones, la gente salió a marchar pacíficamente para rechazar esa posible juramentación de Nicolás Maduro mañana viernes 10 de enero ante la Asamblea Nacional del país.
Gracias, Álvaro Algarra. La Voz de América, volveremos contigo en un momento. Gracias. Sí, es crispante la situación y de alto riesgo. ¿De verdad detuvo Maduro a María Corina? ¿De verdad va a detener al ex candidato que compitió con él y afirma haberle ganado con el 70% de los votos? El camino más corto de Maduro para los opositores es y sigue siendo la cárcel. Porque también existe el de la muerte. Y en el resto del mundo, Laura.
Gracias, Joaquín. La médica personal de José Mujica confirmó que el expresidente de Uruguay tiene metástasis en el hígado y aseguró que quiere estar tranquilo. Mujica dijo que se está muriendo. El máximo tribunal de Nueva York rechazó cancelar la audiencia de mañana, como solicitó Donald Trump, en el que se conocerá su sentencia por los sobornos que dio a la exactriz porno Stormy Daniels. Suman 46,000 muertos en Gaza desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás el pasado 7 de octubre del 2023, tras este atentado terrorista que mató a 1,200 israelíes. Al testificar en el juicio en su contra por presuntamente recibir dinero del entonces dictador libio Muammar Gaddafi, esto para su campaña en el 2007, el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, aseguró que no encontrarán pruebas. Y por si faltaba, Joaquín, la vicepresidenta electa de Ecuador, Verónica Abad, alerta que en pocas horas se consumará un golpe de Estado presuntamente planificado por el presidente Daniel Noboa. Y el rey Felipe VI hace referencia a Venezuela y pide respeto a la voluntad popular libremente expresada en procesos electorales. Joaquín.
Gracias. Y si esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 49 centavos. En ventanilla se está vendiendo en 21 pesos con 14 centavos. En los bancos hasta en 21.28. Un euro en el mundo cuesta un dólar 2 centavos. Un euro en México se vende en 23 pesos con 31 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera.
El precio del barril de petróleo se está reportando ya, Joaquín, en 68.25 dólares. Bajó 71 centavos de dólar respecto al precio previo y se ubica 9.85 dólares, todavía por arriba del precio de referencia para este año, que es de 58.4 dólares por barril.
Gracias, Héctor. Les recuerdo que está ya al aire el nuevo capítulo de María José Más López Dóriga en todas mis redes, en todas las plataformas, María José Más López Dóriga, y que en esta tarde... Que en esa tarde de jueves, día 9 de enero de este año de 2025, le voy a tener a usted todo esto.
Este más, mucho más. Hoy aquí con López Dóriga. Les recuerdo, siga a Joaquín en todas sus redes. Y aquí en este 2025 estamos ya listos para abrir la conversación con usted.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Hoy es jueves, sí, estamos con la música, pero estamos también con la catástrofe. Voy contigo, Mónica Rubalcaba, allá en Hollywood, una de las zonas más afectadas por esta catástrofe de los incendios en Los Ángeles. Te escucho, Mónica.
Hola. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Sí, yo me entro aquí en Los Ángeles y, bueno, esta mañana despertaba un poquito con mejoras visibles en la calidad del aire. El cielo, que hasta ayer en toda la ciudad era gris, está un poco más despejado hoy. Y las autoridades informaron en una conferencia de prensa que los vientos han disminuido y eso podría facilitar las labores de contención del fuego de los 5 incendios activos que se están llevando a cabo ahorita. El último incendio que estalló fue nombrado Sunset y ese estaba muy cerca del Runyon Canyon, que es un parque muy popular en donde se observa el letrero de Hollywood, que este tan famoso letrero, desde ahí la gente va y observa a lo lejos este icónico monumento. Y bueno, como sabes, es uno de los lugares más turísticos de la ciudad. Ayer las imágenes de esparcimiento fueron impactantes. En menos de 2 horas las llamas se extendieron por 17 hectáreas y comenzaron a amenazar la seguridad de edificios históricos como el Teatro El Capitán o el Teatro Chino, que aguarda impresiones de las manos de artistas como Marilyn Monroe o Mel Brooks. Se levantaron rutas de evacuación urgentes y obligatorias en ese momento. Y esta mañana despertamos con la noticia de que ya no hay estas órdenes de evacuación en Hollywood, por lo que ha mejorado un poco la situación en este incendio.
Gracias, Mónica Rubalcaba de la Agencia EFE. Se refiere a la zona de Hollywood Hills. Pero voy contigo, Octavio Valdés, estás de corresponsal de Univisión, en vivo ahí en Palisade, una de las zonas más dañadas.
Joaquín, qué gusto saludarte a ti al auditorio. En palabras de las autoridades, es como si hubiese caído una bomba. Es así como han descrito esta mañana lo que ha dejado a su paso este incendio aquí en Pacific Palisades, en la costa de Los Ángeles, un poco al norte de la ciudad, ya en la frontera con Malibu. Son ya, Joaquín, 48 horas de este incendio que están enfrentando miles de bomberos, se calculan en más de 5,000. Con la declaratoria de emergencia de las últimas horas, se han activado recursos para que vengan bomberos de otras ciudades, de otros estados. Es una emergencia continua. Y es que tras la tragedia que en pocas horas reunió a incluso las más altas autoridades del país, estuvo aquí el presidente Joe Biden ayer por la mañana, se reunió con el gobernador Gavin Newsom para tratar de liberar todos los recursos disponibles para atacar un incendio, Joaquín, que se ha multiplicado en ocasiones hasta en 8 conatos, en 8 puntos diferentes del condado, pero hay que decirlo con todas sus letras, tiene un 0% de contención 2 días después. Un incendio que ayer, insisto, se multiplicó, que tiene un problema fuerte en Altadena, también situándose en este punto, pero hablemos en particular de lo que dejó en Palisades. Originalmente generó la evacuación de unas 30,000 personas, Joaquín, 30,000 personas que hoy, con las imágenes que están dando la vuelta al mundo, se podría confirmar que entre 20 y 25,000 de ellas lo han perdido todo. Se calcula que son más de 12,000 las viviendas que se incendiaron y se perdieron en ese punto, dejando pues una zona de devastación tremenda. Para entrarle a las cifras, Joaquín, ¿cuánto es esto más o menos? Se han perdido solamente en la zona de Palisades más de 7,000 hectáreas. Es como si dibujáramos todo el área de la gran isla de Manhattan y la dibujáramos incendiada. O, para situarnos en la capital del país, 3 veces el territorio de la alcaldía Benito Juárez es lo que se ha incendiado. Casas, negocios, escuelas, iglesias, todo se ha perdido, Joaquín. Son casi 150,000 evacuados en este momento, que están yendo, sí, a algunos albergues, que están rebasados, mucha gente con familias, con amigos. El pronóstico no es alentador. No solamente estamos hablando del incendio, sino que el viento es lo que tiene a las autoridades pues con esta frustración de no poder hacer más. Y lo que nos afecta a todos, Joaquín, la mala calidad del aire, eso será el principal problema para los próximos días, y el efecto dominó de una economía circular que se ha visto frenada, a todos impactará de alguna manera, y hay que mencionarlo, Joaquín, va a ser una reconstrucción larga que tomará mucho tiempo, y hay que considerar también el tema de la salud mental. Ayer se habló de las primeras cifras de lo que podría costar la reconstrucción, ya se están adelantando a eso, 50,000 millones de dólares podría costar eso. En perspectiva, la reconstrucción en Acapulco después de Otis hubiera costado 3,400 millones de dólares. De ese tamaño, Joaquín.
En fin, Octavio, gran crónica. Felicidades, Octavio Valdés, ahí en Palisades. Y voy contigo, Humberto Barrera, corresponsal de Fórmula. ¿Dónde estás? Humberto. Bueno, mientras tanto voy contigo también de Univisión. Andrea González, adelante, Andrea.
Gracias, Joaquín. Te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia desde el centro de Los Ángeles, donde, pues, afortunadamente, mira, aquí en Downtown no hay afectación todavía por los fuegos, porque obviamente estamos rodeados de concreto. Sin embargo, la calidad del aire, sí te puedo decir que es pésima. Eso ha llevado a que el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles cierre todas sus escuelas hasta el día 10 de enero por ahora, porque se está esperando ver cómo siguen evolucionando estos fuegos. Quisiera comentarte algo que me parece importante. Ayer tuve la oportunidad de hablar con David Ortiz, quien es el jefe del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, y me comentaba, porque yo le preguntaba por qué se extendió tanto, por qué se han tardado tanto. Me dijo, Andrea, el viento llegó con 3 veces más potencia de lo que estamos acostumbrados. Los vientos de Santa Ana son de suma intensidad, una intensidad histórica, y eso ha hecho que los helicópteros no puedan volar para poder esparcir el agua y los retardantes que controlarían los fuegos. Además, pues la intensidad de los vientos hace que se propague con mucha mayor rapidez estos fuegos. Entonces, pues efectivamente es catastrófico lo que estamos viendo. Y te puedo informar que en estos momentos de última hora ha sido controlado ya, según informa el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, el Sunset Fire, que estaba amenazando las colinas de Hollywood, todos los lugares icónicos de turismo, el letrero de Hollywood, el Observatorio Griffith, Hollywood Boulevard, el Paseo de las Estrellas, estaba seriamente amenazado por los fuegos. Afortunadamente ya fue contenido. No es el mismo caso del incendio en Pacific Palisades, que ya reportaba mi compañero Octavio Valdés. Está 0% contenido y ha sido hasta el momento el más destructivo en la historia de Los Ángeles.
Andrea, muy bien tu crónica. Dime, en la zona de Hollywood, en las alturas, Hollywood Hills, ¿sabes qué reporte hay?
Está 0% contenido, eso lo acaba de informar hace solo unos minutos el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Sin embargo, pues obviamente hubo afectaciones, pero no pasó a mayores. Ayer en la noche hubo órdenes de evacuación obligatoria para todos los habitantes alrededor de Hollywood Hills, de las colinas de Hollywood. Sí. Hoy está contenido porque la intensidad de los vientos ha bajado y eso ayuda mucho a la labor de los bomberos. Sin embargo, no está escrito nada. Los vientos pueden volver a subir de intensidad, que es lo que se espera para esta noche, y vuelven a avivarse los fuegos, como ha sucedido en Pasadena. En Pasadena, Joaquín, las casas, una vez apagadas, se vuelven a prender porque el viento lleva las chispas de un lado a otro, y pues una chispa es suficiente para que se prenda un infierno como el que estamos viendo, tan devastador y tan desolador, que además no respeta posición económica, no respeta profesión, como ya hemos visto grandes estrellas de Hollywood están viendo sus mansiones reducidas a cenizas.
Hablas de las chispas, sí, son las brasas estas que el viento lleva y deja en los techos de esas casas de madera de Los Ángeles, y ahí se produce otro incendio.
Exactamente, eso ha sido pues el combustible más letal en este caso, el viento que lleva esas brasas y que se están provocando tormentas de fuego como si fuera una película, ¿no? Estamos acostumbrados a ver esas escenas en imágenes apocalípticas para el cine, pero en la realidad de verdad que es muy devastador, y además que no se había visto algo tan cercano a la ciudad de Los Ángeles como está siendo, por ejemplo, Santa Mónica, que también se ve amenazado, Pasadena, Altadena. Por cierto, que también me acaban de informar que el incendio en Pasadena, el incendio Acton, está a punto de tocar estructuras de torres de telecomunicaciones. Entonces, pues está abrazando con todo a su paso. Hoy te puedo decir que en la noche bajaron un poco de intensidad los vientos y eso ha ayudado a la labor de los bomberos, como te comentaba. Sin embargo, podría haber un repunte de estos vientos de Santa Ana, sumado a la sequía que hemos estado viviendo desde el año pasado. Esta debería de ser una temporada de lluvias y te puedo decir que no ha caído una sola gota de agua. Y eso complica muchísimo más la situación tan terrible de los incendios.
Sí, normalmente, tiene razón Andrea, a las sequías siguen los incendios forestales, pero aquí lo estamos hablando de casas que están en zonas forestales, por ejemplo, esto de Hollywood Hills, y la manera de construir de muchas casas en Estados Unidos, que es más bien madera, ¿no?
Exactamente, las casas, tú sabes, acá están hechas pues de una manera un poco frágil ante los incendios, y además que ahora está saliendo a la luz que la compañía State Farm, que es una de las más grandes aseguradoras acá en Estados Unidos, el año pasado canceló 70% de las pólizas contra incendio, especialmente en esta zona de Pacific Palisades, porque consideraron que era muy alto el riesgo y que preferían cancelarlas. Ahora, ese 70% de pólizas de esta gente que ha perdido sus casas no van a tener cómo recuperarla, no va a haber una recompensa por pérdida total. Así que esto, pues la situación evidentemente es muy difícil para el que sea, pero sí te quiero decir que mucha gente menciona, ay, pero son estrellas de Hollywood, son millonarios, pero el dolor de ver sus hogares, sus recuerdos, sus casas deshechas. Y también en el área de Pasadena hay mucha comunidad latina no tendrá un seguro y se vienen tiempos complicados.
Muy complicados, Andrea. Anoche era terrible la reacción de la gente cuando dieron la orden de evacuación, por ejemplo, ahí en Hollywood Hills, que se fueron en ese momento miles y miles a quedarse atrapados en la calle.
Exactamente, es lo que está sucediendo. La gente trata de salir y están dejando los autos abandonados en plena vía. Eso es sumamente peligroso. Yo sé que la gente está queriendo salvar sus vidas, pero créeme que, hablando, como te decía, con el jefe del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, me decía, esto nos complica mucho la labor porque no pueden pasar los camiones, están teniendo que quitar con bulldozers los autos. Entonces se vuelve una catástrofe mayor, pero pues tampoco se culpa, ¿verdad?, a la gente que está queriendo salvar su vida y tratando de escapar, pero también las carreteras están colapsadas y es muy peligroso circular por ahí.
Caray, Andrea, ahora que oigo tu extraordinaria crónica, Andrea González de Univisión, estamos hablando de Los Ángeles y esto parece una película de ficción, que tú no estuvieras haciendo la crónica de algún estreno, de alguna película ahí en Los Ángeles, pero no, y es como siempre, la más terrible, la más loca de las ficciones, siempre superada por la más desastrosa realidad.
Exactamente, Joaquín, es de verdad, no hay palabras. Mira, te puedo relatar que se siente un ambiente de muchísima desolación, la gente está en silencio porque no sabemos cómo explicar esto de lo que estamos siendo testigos. De verdad que se enchina la piel, porque tengo muchos conocidos que han tenido que ser evacuados, que están en zonas de riesgo, y uno piensa que eso está lejos, Joaquín. Uno piensa que eso no va a llegar acá. Pues ya llegó, ya sí, lo tenemos aquí. Es una realidad y no hay cómo describir esta destrucción, porque si tú ves los videos que circulan de Pacific Palisades, por ejemplo, una zona tan exclusiva, de verdad que eso es una zona donde hay gente pues multimillonaria de acá de Los Ángeles, y verla en una absoluta destrucción, como si fuera un pueblo, como si hubiera caído bombas, como si fuera una guerra, como si fuera un pueblo fantasma, de verdad que parte el corazón, no hay cómo explicarlo. Las autoridades de verdad que están trabajando a brazo partido. Hay una situación también con los hidrantes que no están secos. Ahora están culpando a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, de que cortó el presupuesto para que se llenaran esos hidrantes. Mira, yo creo que en estos momentos, Joaquín, echar culpas no sirve de nada, porque lo que tenemos que hacer es ayudar y solidarizarnos.
Oye, y hay un capítulo que para nosotros es mucho más cercano, que es el de nuestros paisanos. ¿Te imaginas en las condiciones en las que están, además en este momento, con lo de Trump, con todo esto, además este incendio? Los Ángeles es la segunda ciudad con más mexicanos del mundo después de la Ciudad de México.
Exactamente. Aquí estamos en un segundo México. Esto es un mini México. Sí. Y como tú sabes, pues la mayoría de nuestros paisanos no tienen documentos, están en una situación complicada. Te decía del área de Pasadena, porque son contrastes, ¿no? Pacific Palisades, pues es de gente de muchísimo dinero, pero Pasadena es nuestra gente la que vive ahí y que hoy está teniendo que pasar el día y la noche en un refugio con la incertidumbre de qué va a pasar en un futuro con ellos, con su familia. Ahora estaban hace dos días durmiendo tranquilamente en sus casas y el día de hoy están sin saber dónde van a vivir, qué van a comer y qué ayuda van a recibir. Es de verdad muy triste y efectivamente nuestros paisanos están ahí involucrados en esta tragedia.
Atrapados, sí, Andrea. Esta mañana la presidenta Sheinbaum instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente a establecer programas de ayudas para los mexicanos afectados por estos incendios, y además un plan en varios tiempos, porque el primero es atenderlos hoy, después es darle seguimiento. Nuestros paisanos no tienen seguros, pues no tienen papeles, van a tener seguros. Y vamos, es dentro de la catástrofe es la tragedia.
Exactamente, de verdad que es una serie de eventos desafortunados han derivado en esta terrible tragedia, Joaquín, que además sí, se va a necesitar mucha ayuda. Y Octavio mencionaba algo muy importante que también lo hablaba ayer con Jorge Partida, quien es el jefe del Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles. Sí. Se viene también una crisis de salud mental que no la veíamos venir, porque ya tenemos de por sí una crisis de salud mental con la gente sin hogar, y ahora toda esta gente que ahora tiene que vivir el duelo de haber perdido su patrimonio y también de enfrentar una nueva realidad. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo me voy a movilizar? Ya no tengo mi auto. Se va a solicitar mucha ayuda para la salud mental de todas estas personas, que son muchísimas, 130 mil evacuados, más de 2 mil estructuras destruidas, 30 mil estructuras amenazadas en estos momentos que hay. Eran 5, se controló el de Sunset Fire, son 4 incendios activos en estos momentos en el condado de Los Ángeles.
Andrea, extraordinaria crónica, gracias.
Al contrario, Joaquín, gracias, un saludo fuerte a ti y a tu auditorio.
Gracias, nos deja. Voy contigo, Humberto Barrera, corresponsal de Fórmula Los Ángeles. Tú estás ahí en Palisade, te escucho.
Joaquín,
¿qué tal? Altadena, sí.
En Altadena, exactamente, muy cerca de Pasadena. Ayer aquí iniciaron los incendios. Esto pues lo provocaron los fuertes vientos que corrían. Afortunadamente en estos momentos no hay vientos, lo que pasa que ahorita las autoridades están pues investigando. Ya que se informó que se había encontrado un cuerpo calcinado en una de las residencias de esta zona, sin embargo las autoridades dijeron que iban a mandar precisamente.
A ver, tengo un problema con Humberto.
Que realice el acta de defunción o las pruebas que es necesarias que se necesitan en esta zona. Hemos visto a muchos paisanos. Joaquín, esta área también es un área residencial muy importante. Hay residencias muy grandes, hay automóviles, veíamos al principio automóviles antiguos de colección de una persona pues mayor, de la tercera edad, que no quería salir. Sin embargo, a los vecinos lo convencieron para que se fuera, pero decían que ellos veían a esta persona todos los días limpiar sus autos antiguos, autos con valor de 40 mil, 50 mil, 60 mil dólares. Tiene 15 autos que los ha perdido en su totalidad. Y también los paisanos que trabajan en estas zonas limpiando los jardines de esas residencias, pues están afuera, no los deja entrar las autoridades precisamente porque no tienen una identificación para accesar a este lugar. Y le dicen, ¿qué vas a hacer? Bueno, voy a buscar si mi cliente tiene todavía su casa para seguir trabajando y, por supuesto, para seguir ayudándole a tratar de recuperar lo que ha perdido, o si su casa está bien, pues ponerla en orden. Así es que, Joaquín, las autoridades en estos momentos pues no han levantado la zona de emergencia en esta zona, la bandera roja que le llaman, y bueno, están pendientes. Aquí radican alrededor de 45 mil habitantes, los cuales están evacuados de manera obligatoria de sus residencias. Así que, Joaquín, en estos momentos no hay vientos fuertes, sin embargo, han informado que mañana o a partir de la noche estarán regresando vientos fuertes de hasta 80 kilómetros por hora, Joaquín.
Humberto, el drama de nuestros paisanos es que si no trabajan, no comen, ni ellos ni sus familias. Y no están pudiendo trabajar, obviamente.
Definitivamente no. Hemos recorrido esta zona en donde hay precisamente empleadores, pero ellos están, algunos a los que lo dejaron entrar están sentados afuera de las residencias, que pues no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque van los dueños que ya están permitiendo a algunos el acceso de, para que vayan y vean en qué condiciones quedaron sus residencias. Vienen por los paisanos con sus camionetas, con sus herramientas para tratar de ver qué pueden hacer. Sin embargo, están sentados, no pueden hacer nada. Están, ¿hasta cuándo va a recuperar su empleo? Dicen que ellos les tardará a recuperar sus, reconstruir sus casas en menos, al menos 3 años. Así es que, Joaquín, la situación es a dónde van a ir nuestros paisanos a buscar ese trabajo que los mantenía de años, porque como esta persona que tiene los automóviles, él tenía varios paisanos que le ayudaban a limpiar su casa, a hacer los quehaceres, incluso a limpiar sus autos. Así es que estas personas no saben qué hacer a partir de que esto termine, Joaquín.
Gracias por tu crónica. ¿Cuántas horas llevas reportando, Humberto?
Joaquín, estamos aquí desde las 3 de la mañana. Los 2 días seguidos estamos hasta las 10:30 de la noche.
Pues cuídate también, ¿sí? Gracias, Humberto Barrera. Mire, voy contigo, Rocío Galván. ¿Está lista, Rocío? Voy a unos anuncios. Después de los anuncios regreso. La preocupación en Tijuana y San Diego. Y también la respuesta, el anuncio que hace la presidenta sobre la atención urgente a los mexicanos en California. Continúa.
Pero primero hay mensajes que desde aquí en Grupo Fórmula, Joaquín, es su mejor compañía.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, miren, voy a ir contigo, Rocío Galván, en Tijuana. En Tijuana hay alerta, ¿por qué? Porque también pegan, es la franja de Los Ángeles, San Diego, Tijuana, los vientos de Santana. Afortunadamente no ha habido incendios en Tijuana y no los ha habido en San Diego, pero la alerta está, te escucho.
Sí, Joaquín, así es. Quiero decir, en Tijuana sí ha habido incendios. Ayer incluso 5 casas se perdieron en una colonia de aquí, en la colonia Buenos Aires Norte. Pero más que nada la alerta, Joaquín, es porque los vientos van a continuar. Porque tú sabes el incendio que se activó en un quinto en Los Ángeles y en algunas zonas del condado de San Diego, que ya están muy cerca del condado de Los Ángeles, sí hay alerta roja. Y bueno, pues está la expectativa, están viviendo en vilo. La situación, sobre todo, ahí ya ahorita llamados de alerta para lo que sería trasladar a muchas personas que viven en condición de calle en el condado de San Diego y que pudieran peligrar ante la proliferación de estos incendios. Los meteorólogos tanto de San Diego como de Tijuana coinciden en que esta condición Santana, con estos vientos fuertes que provocó que se avivara el fuego en el condado de Los Ángeles, va a continuar en los próximos días, Joaquín, y se puede extender hasta por una semana, lo cual, bueno, pues alerta de este peligro. Normalmente la condición Santana siempre indistintamente provoca siniestros ahora sí que de pequeña, mediana o gran escala, como es el caso que estamos viviendo aquí muy cerca con Los Ángeles. Pero bueno, sí hay alerta. Sí, ahí están todo el mundo ahora sí que en expectativa de ver qué es lo que va a pasar y la evolución. Y la condición Santana, que no se va a ir de la región en una semana al menos. Y algo más importante, Joaquín, la zona de California y Baja California tienen una sequía importante. De hecho, en California se habla de que no se vivía una sequía así desde los años 1800 y tantos. Está todo seco y eso pues es también un campo de cultivo para, claro, que el fuego se prolifere de una manera importante.
Gracias, Rocío.
Es lo que tenemos en la información.
Gracias, Rocío. En Tijuana, mire, el jefe de bomberos de Pasadena, Chad Agustín, dijo que uno de los problemas es el del viento, pero es que el viento no solo reaviva, es como el tiro de una chimenea, pues, ¿sí? Que reaviva el fuego, lo prende, sino que además lo mueve, pero no solo mueve el fuego, lanza las brasas millas por delante. Así dijo el jefe de bomberos, millas. Lanza las brasas, se las lleva el viento, que caen en otras casas, en otros techos de madera, y es lo que ha hecho que se extienda de esta manera estos incendios catastróficos. El viento es el que mueve, el que empuja, el que adelanta millas, dice el jefe de bomberos, las brasas que van a caer, repito, en los techos de las casas. Hay gente que todo esto se le vio mientras estaba trabajando y preguntando a los vecinos, oye, en mi casa, ¿supiste algo? Se quemó, desapareció. Mis recuerdos, mis cosas. El tema llegó a la mañanera. Te escucho, Israel Aldave.
Sí, Joaquín, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, expresó su solidaridad por esta situación que ya detallaban, Joaquín, los incendios que se registran allá en California, en los Estados Unidos. Dijo que se mantiene su gobierno muy pendiente de los connacionales que pudieran resultar afectados por esta situación a través de los consulados y también, por supuesto, de la embajada. Informó Joaquín que ya giró instrucciones para que el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, se ponga en contacto inmediatamente con el gobernador de California para ofrecerle el apoyo, la ayuda que nuestro país estaría dando en caso de que así lo necesiten. Así lo afirmó.
El canciller está en contacto con el consulado para todo lo que se requiera para las y los mexicanos y le pidió también que se ponga en comunicación con el gobernador de California por cualquier cosa que necesite por parte de nuestro país.
Hay la postura, Joaquín, por parte de la presidenta Sheinbaum.
Bien hecho, bien hecho, bien hecho. Por supuesto, primero lo obligatorio, el apoyo a los mexicanos, que no sabemos la dimensión ni qué alcances va a tener, en todos los sentidos. Para empezar, y si me lo permite materialmente, el envío de esas remesas a sus familias en México, de las que muchas de esas familias viven. Esto entre otros puntos, hablo de sus vidas, de su salud física, de su salud emocional, de por sí destrozada por la forma en que viven, en la persecución, en las sombras, ¿sí? En el temor de que toquen la puerta y sea la policía para llevárselos. A eso se agrega esta catástrofe. Voy en los anuncios, después de los anuncios. Bueno, pues mire, desmantela la Marina y el Ejército, otro narcolaboratorio, ahora en Sinaloa, ahí en Sinaloa, sí, donde esperaba el cártel de Sinaloa. ¿Por qué encuentran casi todos los laboratorios en Sinaloa? Pues porque ahí está el cártel de Sinaloa, estuvo siempre, estuvo creciendo y fortaleciéndose, sí, bajo la frase de abrazos y no balazos, abrazos, ¿se acuerda? Hoy se está pagando. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, donde Joaquín tiene para usted el análisis, las entrevistas y toda la información de lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues voy contigo porque es jueves. El doctor Leopoldo Gómez, consultor independiente, colaborador del periódico El Financiero. Querido Leopoldo, buenas tardes. Por si faltara algo en Estados Unidos, ¿no?
Exactamente. Pues las cosas muy, muy movidas, Joaquín, en México y en Estados Unidos. Me parece que este es un año clave para México, para Estados Unidos también y para el mundo, por Donald Trump, evidentemente. Pero me refiero esencialmente a lo que creo que va a ser fundamental y que definirá el rumbo del gobierno de Sheinbaum en este 2025. Estamos a 100 días de que inició el gobierno y estamos a unos días de que Trump tome posesión. Y yo creo que lo que vimos, digamos, en los primeros 100 días de gobierno fue una suerte de fiesta de poder, ¿no? Fue el avance del plan C a toda velocidad, realmente un gobierno todopoderoso concentrando el poder en manos de la presidenta, pero ahora viene el momento ya de ejercer ese poder y que se defina cómo se va a ejercer. Y me parece, Joaquín, que lo que es difícil es pensar que va a ser más de lo mismo. Lo que vimos en estos primeros 100 días fue más de lo mismo, es decir, la continuación del gobierno de López Obrador en muchos sentidos. Es la misma visión de régimen político, es esencialmente el mismo programa de gobierno. Es cierto, hay unos temas nuevos como los temas de mujeres que son muy importantes, pero esencialmente si ves política económica, política social, salud, política exterior, es esencialmente lo mismo. Yo creo que eso se va a complicar de aquí en adelante, Joaquín. Y mira, en el plano interno, creo que está el tema, pues, centralmente de la desaceleración de la economía. Está el tema de los recursos presupuestales muy limitados y prácticamente comprometidos en su totalidad, que hacen difícil pensar en que se puedan mantener todos los programas sociales que heredó de López Portillo, de López Obrador, más los que quiere ampliar ella, y que siga, digamos, subsidiando todos los proyectos y las megaobras que heredó también de López Obrador. Creo que va a haber que tomar decisiones al respecto. Y en el plano externo está Trump, Joaquín. Y yo creo que eso también representa una amenaza enorme que no tuvo así López Obrador. Es cierto, apretó Trump con el tema de los aranceles, forzó un ajuste en la política migratoria de México, pero ahora viene mucho más fuerte, recargado, y va a representar un reto enorme para el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Creo que está el tema de migración, está el tema de aranceles, pero creo que el tema más delicado es este del combate al crimen organizado y el fentanilo, porque si vuelve realidad lo que ha dicho, y es que haya acciones directas de fuerzas especiales de su gobierno en territorio nacional, no sé cómo pueda responder la presidenta Sheinbaum a eso. Sería un acto de intervención flagrante en nuestro territorio. Entonces, yo creo que si tú ves en el plano, por ejemplo, de la política económica, ¿hacia dónde va a caminar dada estas estrechez de recursos? Si, por ejemplo, el nearshoring no funciona como se prevé, si hay aranceles, si hay deportaciones masivas, si la economía no crece o crece muy poco, ¿qué va a hacer Claudia Sheinbaum? ¿Moverse hacia el centro, ajustar, tratar de ser, digamos, de poner una cara más amable a la inversión privada, ajustar, por ejemplo, las decisiones que toma en política energética, o por el contrario, va a doblar la apuesta, va a irse más fuerte, va a tomar, por ejemplo, recursos de las Afores, va a meter una reforma fiscal que grave más a la riqueza, que sea más progresiva en los ingresos? Son dos caminos muy distintos, Joaquín. Y en el caso de Trump me parece que es lo mismo. ¿Cómo va a responder a Trump? ¿Va a tratar de acomodar sus exigencias, darle la vuelta a las provocaciones, aumentar la cooperación hasta donde sea posible con su gobierno? ¿O por el contrario, se va a irritar y va a tener muchas presiones de su propia coalición interna y de los más radicales de su coalición para envolverse en la bandera nacional, moverse hacia la izquierda latinoamericana, roparse en esa izquierda latinoamericana y entrar en una posición de franco conflicto con el gobierno de Estados Unidos? Dos escenarios también radicalmente distintos. Es que me parece que Claudia Sheinbaum, Joaquín, está en una encrucijada y hay caminos muy distintos que puede tomar. Pero lo que me parece es que cualquiera que tome no será ya más de lo mismo. Ya no es la continuación simplemente del gobierno de López Obrador. Aquí o va a ser un gobierno más centrado, más técnico, más amable a la inversión privada, más pragmático incluso. Y López Obrador fue bastante pragmático. O por el contrario, se va a dar un giro hacia un gobierno más claramente de izquierda, Joaquín. Creo que va a haber mucha presión, insisto, de la coalición de Morena sobre Claudia Sheinbaum, y a lo mejor el propio ADN de Sheinbaum apunta en esa dirección para que más bien doble la apuesta y se radicalice, Joaquín. Entonces creo que este es un año clave. Lo que vimos hasta ahorita, repito, fue la fiesta de poder y la continuación del gobierno de López, o el proyecto de López Obrador en la versión Plan C. ¿Qué viene en adelante? Es algo que queda por verse, Joaquín, y va a ser fascinante observarlo.
Sí, porque todas estas reformas que hemos visto, Leopoldo, son las que anunció el presidente entonces, López Obrador, el lunes 5 de febrero. Y se esperó hasta tener la mayoría calificada, como fuera, tanto en el Senado, que no lo tenía, como en la Cámara de Diputados, que la había perdido, para mandarlas todas.
Sí, y es un proyecto, yo creo, centralmente de poder, Joaquín. Me parece que ahí no hay una... Al principio, cuando empezó el gobierno de Claudia Sheinbaum, Joaquín, muchos nos preguntábamos quién es realmente Claudia Sheinbaum, ¿no? Había esta idea de si sería distinta a López Obrador, sería igual y más de lo mismo. ¿O qué tipo de gobierno haría? Bueno, lo que hemos visto hasta ahorita es que esencialmente ha hecho una continuación de ese gobierno. Su visión política es la misma, su plan de gobierno es esencialmente el mismo. El tema es que esos son los planes, vamos así, pero la realidad puede ser que obligara a que se ajusten esos planos. Y me parece que tanto en el frente interno como en el externo enfrenta retos enormes y tendrá que ajustarse. ¿Hacia dónde caminará? Es algo que todavía queda por verse.
Y lo veremos juntos, Leopoldo.
Así es, mi querido Joaquín.
Gracias, querido Leopoldo. Saludos.
Gracias.
El doctor Leopoldo Gómez, consultor independiente, colaborador del periódico El Financiero. Y voy a los anuncios o voy con Laura. Pon unos anuncios y regreso contigo, Laura.
Cómo no, Joaquín, vamos a hacer una pausa y regresamos con toda la información que tiene López Dóriga para usted aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, voy a ir contigo, del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, ¿sí?, director de la revista Nexos. Querido Héctor, feliz año primero.
Pero muy feliz año, Joaquín. Qué gran gusto verte y estar de nuevo, de regreso aquí, contigo, con nuestros radioescuchas, con la gente que le importa estar informada y está muy bien informada en este espacio. Que Gracias. Tengamos un muy buen año todos. Y te digo que me desperté con una sorpresa hoy interesante,
¿sí?,
que es un informe de un grupo que se llama Eurasia.
Ah, sí.
Son unos realmente, es un think tank, como dicen en inglés, muy bueno, que tiene una mirada global que incluye específicamente Asia, cosa que no es frecuente en este tipo de cosas. Entonces, el tema es que hicieron su informe, Joaquín, de los riesgos, de los que piensan que son ellos los 10 riesgos del año 25. Después de decir que si llegaran algunos extraterrestres hiper más desarrollados que nosotros a la Tierra y vieran lo que está pasando aquí, verían una cosa realmente extraordinaria. Es que una especie, o sea, la especie humana, que ha en los últimos dos siglos se ha multiplicado hasta los 8,000 millones de personas y tiene unas extraordinarias posibilidades de seguir desarrollándose y creciendo así, después, dicen, de decenas de miles de años de estancamiento. Es decir, como si la humanidad no hubiera avanzado prácticamente nada hasta que empezó a hacerlo para llegar a donde está ahora. Pues hace dos siglos o siglo y medio. Ese es un muy inspirado inicio del asunto. Lo demás, te voy a decir cuál es mi sorpresa, tiene que ver, vamos a terminar en México. Sus riesgos mayores son 10, según ellos. Primero, que no haya un liderato mundial, una potencia o un grupo de potencias que se pongan de acuerdo en ordenar las cosas que se desordenen en el mundo. Ausencia de liderato mundial. Segundo, el gobierno de Trump como tal. Tercero, la posibilidad de una quiebra, de una lucha, de un enfrentamiento mucho más grave como el que estamos viendo entre China y los Estados Unidos. El cuarto, la economía de Trump, que puede ser un gran fracaso. Quinto, Rusia, que es un truán internacional libre haciendo cosas muy peligrosas. Sexto, que Irán esté contra las cuerdas, porque tiene potenciales nucleares y tiene también fanatismo necesario para eso. El séptimo es que haya un freno a el éxito con los más y menos de la economía globalizada y que se acabe, digamos, el periodo de crecimiento global, aunque haya países que les va mal, la economía del planeta ha ido avanzando y avanza mucho. Y como dicen, pues estamos viviendo el mejor momento de la historia de la civilización humana. El octavo riesgo es que la inteligencia artificial, Joaquín, no sea regular, sino que siga en su paso velocísimo hacia no sabemos qué horizontes, que a muchos expertos les parece uno de los grandes, grandes riesgos justamente de la civilización. El noveno riesgo son lugares que no están gobernados. Bueno, por ejemplo, Siria o hay varios lugares de África. Y el décimo, Joaquín, lo que llaman el stand-off mexicano, es decir, el impasse mexicano, el punto muerto de México. Y ese punto muerto de México está totalmente referido en el análisis, por cierto, de una precisión extraordinaria, de un equilibrio extraordinario. Está lejos de ser un ataque a México o al gobierno de tipo ideológico, como podría uno esperar, por ejemplo, de la revista The Economist. No, este pone las cosas en la balanza. Y el riesgo, al final, el único riesgo, el riesgo realmente importante de México es el señor Trump. ¿Y qué va a pasar con la negociación de México y los Estados Unidos? Entonces, dicen, aunque Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, ha puesto gente de calidad a tratar este negocio, sabemos tú y yo, tú has hecho entrevistas aquí a Juan Ramón de la Fuente, a Marcelo Ebrard, pues es gente que sabe, es gente que tiene experiencia, que conoce Estados Unidos, no son unos improvisados como hay tantos por otro lado en el gobierno. Pero dice el análisis, los puntos en que Trump amenaza a México son tantos y tan serios que realmente es muy difícil, va a ser muy difícil este año para el 25, para México, puntualmente en su relación con los Estados Unidos, porque tiene demasiadas cosas que discutir con un presidente que tiene posiciones mucho más tajantes, o no mucho, más tajantes que cuando su primera presidencia, y tiene un equipo mucho, ese sí, muchísimo más disciplinado, organizado, en torno a las ideas o las no ideas del presidente Trump. Y esto, dice, esto sí que va a ser un problema en todos los frentes. Y dice, uno de los problemas va a ser para el gobierno mexicano su mucho poder. Porque al tener una hegemonía tan fuerte en todos los ámbitos de la política mexicana, de la vida pública mexicana, no va a poder decirle al gobierno americano en los muchos asuntos que hay que negociar, economía, seguridad, drogas, China en México, no le va a poder decir, oye, eso no lo puedo hacer porque tengo una oposición interna. Y esto, que es la mayor fortaleza con la que empieza el gobierno, desde luego, este poder legítimo y popular, como dicen las encuestas, con toda claridad, puede paradójicamente ser una debilidad a la hora de la negociación difícil con los Estados Unidos. Y entonces dice que puede tener consecuencias en muchos frentes, no sabemos cuántos. Trump es un maestro de conseguir las cosas con solo amenazar, pero lo que dicen es que este gobierno de Trump sí es muy distinto de su primer gobierno porque tiene gente absolutamente disciplinada y conocedora en la burocracia, en el gobierno, en torno a sus medidas. no quiero, bueno, dice que va, bueno, dicen, dice este informe que el gobierno mexicano está muy atento, igual que los empresarios y los inversionistas, pero que en opinión de los expertos de este informe están subestimando la dificultad del asunto. Lo iremos viendo y aquí en este lugar día con día. Al mismo tiempo, y no quiero terminar con una nota pesimista esto, sino con lo que, la nota con la que termina el informe Eurasia, es que este año pinta muy complicado, pero el futuro de largo plazo de México pinta bien, porque tiene ventajas muy importantes en el mundo en que estamos y en el mundo que viene. Tiene una enorme ventaja demográfica en la edad de su población, en lo que es otra, una desventaja de otro lado, en que tiene mano de obra, no quiero decir barata, pero menos cara o más rentable que, por ejemplo, la americana. Está incrustado en una cadena de productividad y de creación de riqueza extraordinaria, que es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Por cierto, dicen que esa negociación va a ser muy complicada, pero que se va a lograr. Y que pasado este año tiene muchas dificultades fiscales este gobierno. Es un año muy difícil, muy, muy complejo, básicamente por el factor Trump, que es, como viste, el factor de riesgo que ellos ven como en 4 o 5 de los 10 riesgos que ven. Y entonces el futuro, digamos, de largo plazo de México, no solo no se ve mal, sino se ve muy bien. Nuestro problema es este año, Joaquín. Bueno, ese es mi resumen ranchero de este informe, que realmente vale mucho la pena ver con cuidado.
Gracias, querido Héctor. Feliz año.
Pues un gran abrazo y feliz año, Joaquín.
Y saludos en casa, que esté muy bien el doctor Héctor Aguilar.
Igualmente,
también.
Abrazo.
Gracias, más abrazos, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Después de los anuncios, pues siguen las protestas de los vecinos de Tultitlán, de la colonia Cuarta Transformación. Es que mire, que bautizar como Cuarta Transformación a esa ciudad perdida, la retrata, ¿eh? Puta, pues ¿dónde tienen la cabeza? ¿Saben dónde pasaron la cabeza? A la zona donde se sienta. Ahí. Ha muerto la actriz Amparo Garrido, un cantante extraordinaria, figura de la radio, del teatro, sí, del cine. Fue la voz en español de la película Blancanieves, de la película de Walt Disney. Jóvenes en la época pasada, el siglo pasado, 1964. A ver si el lunes ponemos su música, por favor. Amparo Garrido, intérprete. Bueno, ya le contaré. Continuamos.
Pero primero hay mensajes.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Chau, sí. Rayando el sol. Baná, claro. Y Pablo Alborán.
Rayando el sol.
Me hubieran invitado a esto. Bueno, voy contigo, Israel Aldave. Tienes el resto de la mañanera, que no fue la, porque le presentó a usted el tema de el anuncio que hace la presidenta Sheinbaum en apoyo a todos los mexicanos de California, para lo que encomendó la tarea al canciller Juan Ramón de la Fuente. Pero hubo más, te escucho.
Sí, Joaquín, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes de nueva cuenta. Hoy, al cumplirse 100 días de iniciada la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se dio, Joaquín, un reporte del Gabinete de Seguridad, que justamente, Joaquín, pues se da a conocer la disminución de algunos delitos de alto impacto a nivel nacional. Entre ellos el homicidio doloso, Joaquín, quien se dio a conocer que en todo nuestro país se logró una disminución del 16% y en el estado de Sinaloa, en el Culiacán, del 35%. Reconoció la presidenta Sheinbaum Pardo que con esto se avanza en la estrategia para regresar la paz y la tranquilidad a los puntos del territorio nacional que así lo necesitan.
Miren, el resultado de hoy es importante. Es 16% menos de homicidios de septiembre a diciembre. Es un trabajo que a veces no es digamos, visible en todos los días, pero es un gran trabajo del Gabinete de Seguridad. Por supuesto que hay que trabajar todos los días, porque aquí puede subir nuevamente si uno no está pendiente de lo que se está haciendo.
Por su parte, Joaquín, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aunque reconoce que aún falta mucho, Joaquín, para regresar la paz y la tranquilidad al estado de Sinaloa, dijo que ya se logró contener, por lo menos hasta este momento, la ola de violencia que azotó a ese punto del territorio nacional en los últimos meses del año pasado.
En Sinaloa se han hecho un esfuerzo muy importante para disminuir la violencia. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero después del incremento de homicidios que se presentó a partir de diciembre, hoy se puede observar, como lo comentó Marcela, una contención en la escalada de los homicidios. En Culiacán específicamente, la reducción del delito de homicidio de octubre a diciembre ha sido de 35%. Se continuará trabajando y fortaleciendo en este estado con el Gabinete de Seguridad.
Por otra parte, Joaquín, la presidenta Sheinbaum Pardo reprobó esta acción que se vio en redes sociales, en donde presuntos integrantes del crimen organizado regalaban roscas de reyes y juguetes a personas justamente en el estado de Tabasco.
Pues nosotros no estamos de acuerdo. Como lo hemos manifestado, nuestra tarea es evitar que cualquier joven, ciudadano, niño, niña, vea en la violencia o en algún grupo delictivo una perspectiva de vida. Porque no es una perspectiva de vida, es una perspectiva de muerte. Entonces nos corresponde evitar y hacer toda la atención a las causas para que no haya una apología de la violencia. Nosotros construimos paz.
Presente, Joaquín, en la conferencia de prensa, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, calificó de preocupante, Joaquín, este reporte que se dio por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en donde se reconoce que el 74% de las armas que utilizan los delincuentes en el territorio nacional provienen justamente de la Unión Americana. Dijo que parecería que hubiera una conspiración para que este armamento ingrese a nuestro país de manera ilegal.
Es decir, es toda una especie de conspiración para que se puedan penetrar en México esa cantidad de armamento. Esto es un asunto realmente muy, muy grave, ¿eh? Y eso también nos indica que debemos de tener una relación positiva con los Estados Unidos para contener este problema, porque es el que genera y el que multiplica la letalidad de lo que estamos nosotros teniendo que sufrir en México.
Esto, Joaquín, en la conferencia de prensa mañanera, y en estos momentos la presidenta de la República se reúne con los consejeros del Instituto Nacional Electoral, quienes llegaron en estas camionetas todas igualitas aquí a Palacio Nacional a reunirse con la mandataria federal para solicitarle mayor presupuesto para llevar a cabo la elección judicial del próximo 1 de junio. Joaquín, el reporte por el momento con las imágenes de Aldo Reyes, aquí desde la calle de Corregidora.
Venga, gracias, Laura.
Fin, devastación y horror en la zona de Los Ángeles por los incendios más destructivos en su historia. Se reportan 5 muertos, decenas heridos, 2,000 estructuras destruidas y orden de desalojo para 130,000 personas. De Texas, Arizona y California proviene la mayoría de las armas en los cárteles de la droga. El fiscal Alejandro Gertz Manero denuncia una conspiración. Choque entre la Guardia Nacional y delincuentes en San Juan del Río, Querétaro. Hay un muerto y 7 detenidos. De septiembre a diciembre fueron detenidos casi 8,000 criminales por delitos de alto impacto, anuncia el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Consejeros del INE piden en su reunión de hoy con la presidenta Sheinbaum millones de pesos para la elección judicial. El INEGI advierte que la economía mexicana entrará en contracción en corto plazo. Y aumentan versiones de que María Corina Machado habría sido detenida. En su cuenta de X se informa que fue violentamente interceptada.
Sí, pero no está confirmado. Don Pepe.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. El sangriento enfrentamiento entre los Chapitos y los Mayitos, las dos facciones del cártel de Sinaloa, ya afectó gravemente la estructura económica sinaloense, especialmente la de Culiacán. Recordemos que la lucha empezó el 9 de septiembre, cuando se supo del secuestro, entrega, aprehensión de Ismael Mayo Zambada el 25 de julio por las autoridades de Estados Unidos, que fue posible por la colaboración de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo. Ahora se afirma que los hijos del Chapo ya pactaron con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Me pregunto, Joaquín, ¿qué pasará si al comparecer la próxima semana ante el juez Kogan de Nueva York, el Mayo Zambada ya también tiene su trato con el Departamento de Justicia? ¿Regresaría la paz narca a Sinaloa? Conste, Joaquín, es pregunta.
Gracias, don Pepe.
Y buenas tardes.
Buenas tardes, yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias, pues, por eso, buenas tardes. Los dejo con el gran Chumel Torres y quien se viene acercando, Gabriel Omimí. Y nos vemos mañana, ya viernes, aquí como todos los días, a la 1:00 p.m. Que le vaya muy bien.
El análisis de López Dóriga de los sucesos que más te interesan llegó a su fin por hoy. Pero la noticia no se detiene.
No habrá impunidad, como todos los días en vivo.
Ahora, continúa abriendo la conversación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.